Nuestra lectura en esta mañana se encuentra del libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 3 al 12. Proverbios 24, versículo 3 al 12. Por favor, se ponen de pie para la lectura de la palabra. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. El hombre sabio es fuerte, y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria. Muy alta está la sabiduría para el necio, en la puerta no abre su boca. Al que planea hacer lo malo, lo llamarán intrigante. El tramar necedad es pecado, el escarnecedor es abominación a los hombres. Si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Si dices, mire, no sabíamos esto, no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones. ¿No sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según su obra? Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Oremos juntos. Padre Celestial, estamos aquí juntos. Y en diferentes tribulaciones, nuestro camino estará en ti, Señor. Y tu gracia es suficiente para que tú nos proveas. Gracias por este conforte. Gracias por tu palabra. Y ahora, Señor, que la palabra de mi boca y la meditación de nuestro corazón sea aceptable delante de ti. Oh Dios, nuestra roca y nuestro redentor. Amén. Para que sigamos entendiendo, este es un diseño muy bueno. Hemos terminado nuestro viaje hace unas semanas atrás en el libro de Marcos, culminando en la gloriosa resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo a la mano derecha del Padre. Y estamos pausando por 3 semanas ahora para considerar las implicaciones de la resurrección de nuestras prioridades como iglesia. Y como hemos oído la semana pasada, esas prioridades son centradas en el Evangelio, en la comunidad del Evangelio, en la comunidad de la hospitalidad y en el Evangelio de la educación. Y son muy centrales a esas metas. Es el Evangelio centrado en la comunidad, sobre lo que el hermano Denis habló la semana pasada. Y lo que queremos decir por la comunidad del Evangelio es cómo funcionamos como una comunidad de iglesia y cómo edificamos, cómo nos edificamos los unos a los otros en amor. Y lo que tenemos aquí es hechos, es de que debemos continuar la doctrina de los apóstoles, el compartimiento de pan y en la oración. Esa es la comunidad del Evangelio. Y a través de esa obra, estamos seguros que debemos crecer en madurez. Y eso es por el cual ponemos más enfoque en esta congregación y en la madurez. Y lo hacemos, no lo hacemos en llenar asientos, porque llenar asientos no es sostenible, al menos que haya una comunidad de amor que llene los asientos. Otra manera, en momentos de dificultades, no estarán dispuestos a perdurar. Por otro lado, nosotros como congregación amorosa, de que servimos en como creyentes maduros, nos edificamos y expandimos la iglesia en el poder del Espíritu. Así que esta es la comunidad del Evangelio. Pero moviéndonos de ahí, queremos ver al Evangelio y la hospitalidad. Y esa es mi obra en esta hora para hablar sobre educación en el Evangelio. Así que hablemos sobre la hospitalidad. Muy simple, la hospitalidad describe nuestra relación entre los invitados y el que invita. Y esto viene de la palabra hospitalidad. En el siglo XI había un lugar donde los feligreses tenían un viaje y todos viajaban ahí. Todos viajamos a través de la vida y nuestras vidas tocan otras vidas en ese viaje. Dentro o fuera de la iglesia, traemos descanso y refresco a otros. Por el hecho de que somos personas con propósitos en estas prioridades, en el evangelio y en la hospitalidad. Y cuando es verdad esto de todas las cosas, en todas las edades, queremos enfocar nuestras conversaciones específicamente en el toque que tenemos con las personas mientras que ellos entran al final de su viaje. Ahora, antes de comenzar, quiero ser muy claro de lo que significa esto en el reflexionar sobre este llamado, en cómo interactuar al final del viaje con estas personas. Nadie queremos decir, queremos ir a un lugar y decir, oh, esta persona tiene un buen compartir con sentidos, pero no entendemos en cómo aplicar esta hospitalidad. Es más que tener a uno u otra persona en casa, o tener café o galletas. Es más, va más allá de todo eso. Y lo vemos en el versículo 24 de Proverbios. Proverbios 24 habla de una guerra en un día de adversidad. Cuando el gobierno canadiense pasa leyes, o ve el versículo 14 y legaliza todos estos suicidios y todo esto, declara guerra hacia la vida porque están guiados por cegueras y tienen un sentido de responsabilidad de no tener más carga sobre las familias. La misericordia y la pasión. Los liberales usaban este pretexto para hacer su motivación económica detrás de un sistema de suicidio. Y un estudio que yo leí ayer por medio de la Asociación Médica en enero 27, estimaba que la asistencia de suicidios vienen a llegar por año casi 37%. Por año. Los hechos más preocupantes que disturban a la gente o perturban a la gente es en el suicidio, no porque ellos quieren morir, sino que ellos no quieren tener una carga financiera en las familias. Con las verdaderas preocupaciones vienen, algunos se sienten cargados porque ven esto como una opción. Ya Canadá tiene la sangre de 144.000 personas de diciembre del 2016 y 6 meses después de la asistencia de suicidio en Canadá. Viene a ser escalofriante. Y así que, ¿a qué somos llamados? Somos llamados a decir, como hemos leído en el versículo 23, a rescatar a aquellos que han sido tomados a la muerte, a sostener a aquellos que están tropezando hacia el matadero. Alternativamente, podemos mover nuestra cabeza y decir, yo no sabía. Pero también dice, en el versículo después de esto, si dices, mira, no sabíamos esto, ¿no lo tienen en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará cada hombre según su obra? No es una opción. Podemos levantar nuestra mano y decir, no sé qué hacer. Pero el versículo previo dice, si tú eres débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Esto no es una guerra contra las personas. Lo quiero hacer bien claro. A través del sermón verás que esta guerra es contra fuerzas demoníacas, contra fuerzas espirituales. Y somos llamados a luchar con fuerzas espirituales. Y ya lo veremos en el sermón. ¿Y cómo vamos a luchar esta guerra? En el versículo 6 dice, porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la sabiduría. Cuando vemos maldad alrededor de nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos orar al Señor y pedir consejo sabio. Y cuando vemos esta maldad en estos días, ¿qué debo hacer? La respuesta del Señor es, para Noé fue, arma un arca para evitar las consecuencias de la maldad alrededor tuyo. Y creo que también en estos tiempos debemos construir un arca, un movimiento para que provea un lugar de refugio para aquellos que vienen siendo victimizados por esta era. Morris Good, un bishop, dijo así, y cito, un gran soporte de eutanasia, dice, que es el alto movimiento y viene yendo en contra de la santidad de la vida por causa de la eutanasia. Cierro la cita. Así que, ¿cómo comenzaremos? ¿A dónde vamos para conseguir la sabiduría y el entendimiento y el conocimiento? Bueno, no puedo pensar sobre un comienzo, un estudio del libro de Marcos. Porque creo que el Señor modeló esto en su ministerio sobre la tierra y nos ha capacitado en el poder de la resurrección. Y con el consejo del Señor quiero regresar a una de las cosas que a través de Marcos habla y cómo demuestra el consejo sabio que el Señor nos ha dejado para lidiar con esta crisis en esta sociedad. Quiero hablar específicamente sobre tres cosas. Cómo el Señor ha modelado la hospitalidad y su ministerio. Los obstáculos, número dos, los obstáculos que los discípulos encararon, siguen siendo, debemos lidiando aún con estos hoy en día. Y la ascensión sobre el Señor Jesucristo responde a todos estos obstáculos que no nos deja con más opción que conseguirle mientras Él nos guía a lidiar con este tema. Número uno, Jesucristo modeló la hospitalidad. Quiero mirar a tres cosas que son importantes. El valor que Él puso en las personas, cómo ministramos a todas las personas y cómo ministramos a la comunidad alrededor de nosotros. El valor que puso en las personas, cómo ministramos a la comunidad alrededor de nosotros y cómo Él ministró a todas las personas. Y creo que un buen lugar para comenzar es mirar atrás a lo que tenemos en nosotros unos cuantos meses atrás, donde Joe habló sobre esto, y esta es la historia del hombre que fue poseído por demonios. No voy a tomar el tiempo para leer, porque el tiempo no lo permitirá, pero déjame encarar ahí. El Señor, déjame citar esto, el Señor alimentó 5.000 personas ahí en ese valle, y finalmente después de esto, ellos trajeron al bote ahí, al lugar de los de Gálatas, y este tomó lugar ahí, y fuera de esa tumba estaba ese hombre que salía y estaba poseído con una multitud de demonios. Y estaba sangrando de lo que se había cortado en las piedras. Y aún muchas cosas que le había roto por su cuerpo. Porque estaba poseído y estaba desnudo. Y perdón, no debía hacer esto. Pero algunas cosas, visualizo estas cosas. Y me imagino a los discípulos en esa tormenta. Y cómo esta persona se acercaba al bote. Y los discípulos decían, salgamos de aquí, Señor. Pero el Señor no está intimidado, no está asustado, pero Él tiene compasión y pone un valor en este hombre. Y Él quita esos demonios fuera del hombre. Después también vemos las escenas fuertes aún en los evangelios. ¿Cómo emerge esto? Porque los demonios, que eran muchos, ellos clamaban al Señor que sean enviados a un remanente de cerdos. Así que si tú enfocas la escena, puede haber ahí, y tan pronto como podemos ver, a los cerdos, 2.000 cerdos, desesperados ahí y torturados ahí con los demonios, cuando pacíficamente estuvieron antes ahí. Y de pronto, los demonios entraron ahí y los demonios se volvieron salvajes y se cayeron en el precipicio hacia el agua. En vez de como cerdos nadan en el lodo, o lo harían en una circunstancia normal, sino que decidieron lanzarse a un precipicio ahí en el agua. ¿Y por qué harían eso? ¿Por qué los cerdos harían eso? Hay muchas cosas aquí que no tenemos tiempo para hablar, pero una cosa que es muy clara es que estos cerdos estaban bajo el control demoníaco. Algo que está demostrado aquí, que los cerdos estaban bajo el control de los demonios y hacían cosas tontas. Y esto es interesante porque la escena también sucede con las personas. Las personas bajo el poder de Satanás hacen cosas tontas y extrañas. Y mira, este mundo se vuelve ciego por fuerzas demoníacas, se vuelven del valle de la vida a una cultura de muerte. Y es frustrante para nosotros. El pastor David habló un poco de esto, que es frustrante para nosotros. ¿Cómo algunas de estas cosas pueden hacer sentido? ¿Cómo las personas pueden salir con estas cosas y no ver que están trayendo a una cultura de muerte? Pero no debería sorprendernos mucho, porque así como los cerdos hacen cosas feas, extrañas, con poderes demoníacos, eso también las personas las hacen. Las personas legalizan el suicidio, el aborto. Y también en reclamo de la misericordia promueven el matrimonio homosexual. Y ellos como gobernante tienen el responsabilidad de hacer justicia. Bueno, y cuando este evento sucedió, las personas se corrían y los cerdos describen lo que sucedería con el hombre poseído. El hombre poseído por el demonio que había poseído al hombre fue lanzado a los cerdos y los cerdos se lanzaron al mar. Y estas personas son comparadas así: los hombres poseídos y los cerdos tirados en el mar. Se veía como una decisión muy justa. ¿Pero qué veían en esos cerdos? En su economía, su bienestar, sus vidas. ¿Qué veían en el acto demoníaco? Una casualidad que necesitaba ser enviada del país, lanzada al lugar de los muertos, para que sea una realidad en sus vidas. Quédate con nosotros y me observa. ¿Las personas o los cerdos? ¿Las personas que están al punto de la muerte? ¿O nuestras carreras o ambiciones o economía? ¿Qué es más importante para nosotros? El Señor elevaba la vida de ese hombre más que 2,000 cerdos. Y aun cuando la gente del pueblo votaba a estas personas, y este hombre fue un testigo para decirnos que el hombre liberado podía volver a sus amigos y decirle cuánto el Señor había hecho para él. Y ahora que él había tenido misericordia en él, hablamos cómo el Señor ubica el valor en un solo individuo. Y quiero hablar como Él cuida y ministra para toda la persona, hacia toda una persona. Al hacer esto, quiero regresar ahora al capítulo 4. Y de nuevo, no tomar el... Hay cuatro amigos, y tiene un amigo paralítico, y querían que Jesús los sane a este hombre. Supuesto, él no va a caminar, lo cargaron a él, y cargaron a este hombre hacia Jesús. Y Jesús estaba en esta casa. Y la casa estaba llena de personas. No había manera de entrar a la casa. Bueno, que ellos subieron la escalera hacia el techo, quitaron el techo, e hicieron bajar al hombre por el techo. Y Jesús, viendo su rostro, dijo hacia el hombre: tus pecados sean perdonados. Claramente estas cuatro personas, tanto como podemos ver, no venían, traían a su amigo hacia Jesús para que él pueda tener, para que tengan sus perdones, sus pecados perdonados, sino querían algo, una sanidad física. Pero Jesús ve más allá que la necesidad física, sino que le ve la necesidad espiritual y le ministra. Y vemos la inversión de todo esto. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, Jesús, en vez de darles comida física, no solamente, después de 3 días, dice, están hambrientos. Jesús dice, tú dales algo de comer. Él se preocupa de todas las personas. Una parte crítica es tener cuidado de todas las personas, no solo sobre sus necesidades físicas, sino también sus necesidades espirituales y psicológicas. Toda su experiencia personal que vemos aquí, que él era muy amable, lleno de compasión, y que vemos que estaba ayudando a aquellos que morían. Vemos que las personas también se expondrían a falsas religiones, a filosofías huecas que no ayudan a nada. Las personas son llevadas al lugar cuando primero en sus vidas sean dispuestas a considerar o no tengan momento para considerar sus vidas. ¿Y quién está más equipado a ministrar a ellos o cumplir esas necesidades en la iglesia? Así que hablamos sobre el valor que el Señor pone en el individuo, cómo Él ministra hacia todas las personas, y quiero hablar cómo el Señor ministra la comunicación alrededor de esas personas. El tiempo no nos permite considerar esta narración completamente, pero el Señor ministra a los padres. Y cómo Jesucristo lidia con aquellos que tienen problemas con su fe, o cómo lidió con Marta y María y por su hermano Lázaro, o la compasión que Jesús tuvo por las viudas a través de los evangelios. Es fácil perdonar a las familias que están tristes, que tienen a sus seres perdidos, y cómo hacen un eco cuando el Señor quita todo eso y el Señor mira esa necesidad y ministra. Muchos de ustedes saben que mi esposa Susy y yo, mi esposa Susy fue una viuda por muchos años, y yo le pedí una vez que me diga cómo se sentía. Ella me dio el permiso de compartirlo. Ella dijo, muchas personas vienen, miran por 2 meses, pero después cuando ya no vienen, paran de preguntarte cómo estás. Y esto es una asunción que se ve que no le importa esto. O ya no se le invita a eventos. Es un sentimiento de pérdida, a una soledad. No puedes ir a campamento, nunca más. Y tú dirías, nunca más me iré en otro viaje o vacaciones. Los niños necesitan una familia también, o llevados al fútbol a un lado. O toda tu vida puede ser llevada a nada y desperdiciar a los niños. Y las personas venían a preguntarme cómo estabas o qué se necesita en la casa. Esto significaba mucho para mí. Yo sé que queremos o tenemos buenas intenciones cuando vemos que alguien sufre, alguien que tiene una familia o un miembro de una familia que esté cerca, o alguien que está lidiando con la muerte de un ser querido. Si hay algo que puedo hacer, solamente házmelo saber. Pero sabes, alguna vez es duro para esta persona, o aún no saben o no quieren imponerlo, o alguna vez queremos decir, quiero ayudarte con esto, vengo el domingo y te traeré algo. Una vez tenemos que ser así con personas que están sufriendo porque no sabes cómo expresarle lo que ellos sienten. Un poco atrás, Susy y yo tuvimos una semana muy dura, y el pastor David lo supo. Y él me llama y me dice, están trayendo pollo portugués. Y lo hicieron. Nunca tuvimos una conversación de nada, compartimos una botella de vino y tuvimos pollo portugués. ¿Cuál fue bueno? ¿Lo puede hacer de nuevo? Y relacionado a esto, solamente quiero comentar en cómo el Señor lidia con las personas cuando está allí. y cómo las personas que estaban llenas de problemas piden a Jesús ayuda. Y podemos ver que la compañía de Jesucristo puede lidiar con todo esto. Pero mucho de esto, yo creo que el Jesucristo mostró el valor en ser fiel, en estar con ellos. En el gran momento de problemas, estuvo allí con los discípulos. Y Jesús le decía, cuida a los hombres. Y en el libro, cuidado, cuida de mí. Y Christopher Johnson en London considera el fundador del movimiento de personas. Cito, aquellas palabras, cuídame, no entendían lo que sucedía cuando fueron primeramente habladas y sin, no fueron explicadas o quitadas. Sin embargo, podemos estar distraídos, por lo que, por más que tengamos paciencia en su significado, siempre habrá un lugar donde vamos a parar, donde verdaderamente somos ya inútiles o sin ayudas. Cuida de mí no solamente significa de que yo esté allí. Me recuerdo de la pasión que hubo allí, que realmente fue necesitada y nunca fue dejada. Y también recuerdo que él describe la manera como Jesús le ayudaba diciendo, envíame personas. Y Christopher encontraba un lugar donde él no era dejado de lado, sino que estaba en un lugar seguro, que venía de una fidelidad. Cito, termino la cita. Así que hablamos cómo el Señor modela la hospitalidad y el cuidado. Y quiero moverme ahí para moverme de los obstáculos que los discípulos encontraron y aún continuamos encontrando hoy en día. Y ellos son tres. Ser guiados por un mundo secular en vez de la Escritura. Ser llevados por el significado en vez del llamado. Y ser llamado en el valle de muerte en vez que la esperanza de resurrección. El mundo secular necesita el temor de la muerte. Miremos al primero. La cultura secular. Somos llamados en Marcos 7. Se nos ve que los fariseos son descritos y son llamados a tener problemas con los discípulos. Y venían al Señor y decían, ¿por qué estos discípulos no siguen nuestras tradiciones y no lavan sus manos cuando salen de los mercados? Y quiero leer la respuesta de Jesús. Creo que es algo interesante y no quiero perder lo que... Marcos 7, versículo 10. Voy a empezar del versículo 9. También le decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o su madre, que muera. Pero vosotros dices, si un hombre dice a su padre o su madre, cualquier cosa mía, que pudieras beneficiarte, es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra. Invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y la ¿cómo hubiera reaccionado y el Señor? Pero la tradición dice, si tú eres devoto a Dios, respeta a tus padres. ¿Lo hacemos? ¿Tú lo haces? ¿Eres honra a tus padres? Una fe con el tema de suicidio o eutanasia, por ejemplo. O encaramos con la muerte en aquellos que necesitan cuidado. Y decimos, yo he gastado 33 o 34% en el gross de mis tax, de mis impuestos. Yo he dado para esto la responsabilidad del gobierno. Yo lo pago. Y si no lo hago, y decimos, yo he dado muchos impuestos y no tengo las fuentes para envolverme en esto. Suena bien, suena posible. Pero en algún respeto hacemos lo mismo. Estamos dejando de lado la palabra de Dios y reemplazándola con un punto de vista secular. Es un confort, ¿verdad? Es inconfortable, perdón. Así que hablemos sobre esto, otro obstáculo. Y esto es la tiranía de la urgencia, siendo llevada por la necesidad en vez de ser guiada por el llamado. Quiero mirar rápidamente al primer versículo de Marcos. Y esto después que el Señor tuvo un gran día de sanidad. Y dice en el versículo 37. Y le encontraron y a él le dijeron y todos le buscaban. Y le dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos y vecinos, para que predique también ahí, porque para eso he venido. Así que un día muy exitoso de ministerio. Y mire lo que dice. Y cuando era muy temprano en la mañana, fue a él a un lugar solo y oró. Y Simón y aquellos que estaban con ellos le buscaban y le decían, todo el mundo busca de ti. Y él les dice, vayamos al próximo pueblo. Por eso es para lo que yo vine. Las necesidades son infinitas y nunca las podríamos cumplir o alcanzar. Y cuando tratamos de alcanzar todas las necesidades o suplir las necesidades, y viene a ser más de lo que podamos llevar. ¿Hay una carga en ti? Déjame preguntarte. Y te sentirás, déjame preguntarte, sentirás muy convicto. Hay momentos para ti mismo que te encuentres en la presencia de Dios. O es todo sobre nuestro trabajo. Nos mostramos tan ocupados en nuestro trabajo o envueltos en nuestro trabajo. Y tan llevados por las necesidades que tenemos y vemos. Y al final de nuestra vida, el Señor Jesucristo dijo a su Padre, yo te glorifico a ti en la tierra, he terminado la obra que tú me has dado a hacer. ¿Tú la has terminado? Yo nunca siento que he terminado la obra. Las madres nunca se sienten que han terminado la obra que han hecho. Es infinita, ¿verdad? Pero Jesús puede decir que ha terminado la obra. ¿Cómo puede decir que ha terminado? Mira todas las cosas que necesitan ser hechas. Mira esta nación cómo le rechaza. Personas enfermas. ¿Cómo podemos decir que Dios, Cristo, ya terminó? Porque Él toca su curso por lo del Padre, no por lo que la gente dice. Y es efectivo por el llamado que el Padre nos ha llamado a hacer. Y tomamos tiempo con el Señor y pasamos tiempo en la presencia del Padre. Así que hablemos sobre un obstáculo final. El temor de la muerte. En 1969, un escritor dijo, cito, la muerte es un afronte al sueño americano. Cierro la cita. ¿Tú te acuerdas, mientras hemos ido otra vez de Marcos, tres veces el Señor trajo a sus discípulos la atención y dijo, yo sufriré y moriré, y levantaré de los muertos. ¿Se recuerdan de eso? Pero de alguna manera, ellos tenían ideas del reino de Dios en su cabeza, que ellos miraban mucho hacia ese reino, de que de alguna manera no podían entenderlo. No podían lidiar con él. Muchos de nosotros no nos sentimos cómodos en el lugar de la muerte. Y queremos evitarlos. Cuando estamos con nuestros seres queridos, no queremos hablar de la muerte, pero nos sentimos incómodos. Y yo pienso que uno de los problemas que encaramos es que no tenemos o no sabemos cómo articular el valor del proceso de la muerte. Conectamos los valores tan cerca a las cosas que hacemos que cuando una persona no puede hacerla, no vemos el propósito. Así que no sabemos cómo confortar a esa persona, porque nuestras mentes decimos, no veo el punto en mi mente, así que ¿qué debemos decir? Mejor la evito. Necesitamos aprender cómo articular el valor de la familia alrededor de ellos y que ellos vean también a nosotros, que le damos ese aporte. Y no es mi valor, es en levanto hijos, educo hijos o trabajo dentales. El único lugar que nuestro valor empieza. Una vez una hija de un doctor dijo, en lugar de muerte dijo, desde que ella no puede usar su muerte, ¿Cuál es el propósito en servir? No siente que alguien pueda vivir o tener un propósito en su vida, porque ella no puede ver su propósito ahora. Y la respuesta fue: ¿y tú piensas que es más importante llegar, lidiar con la casa y limpiar ventanas o puertas, o lidiar en cómo recibir esta situación? Sí, como cristianos debemos saber cómo articular el valor de la vida cuando no podemos contribuir a la sociedad en una vida de tradiciones. Necesitamos también reconocer en tomar ventaja de las personas cuando están en un estado de debilidad y mostrarle contentamiento para que sean fuertes. En esto quiero enfatizar que los verdaderos cristianos pueden ser muy estresados en sus días financieros. Algunos pueden cambiar en alabar o en tocar. Y con personas que no son creyentes pueden convencer a personas. Y se pueden esconder también de estos momentos difíciles cuando no tienen a Cristo. Cuando hablamos de muerte y de quién puede hablar muy claramente. No podría ser una de las razones que algunos no quieren lidiar con esto, que tememos y nos sentimos con falta de preparación nosotros mismos. Ahora nos guía el punto final: la resurrección y la ascensión, la respuesta a todos estos obstáculos. Al final de Marcos leímos de que Jesús, consecuente de su muerte y su resurrección, después de 40 días de encontrarse con sus discípulos, de comer con sus discípulos, y viendo y siendo visto por 500 personas, que ascendió a la mano derecha del Padre, piensa sobre esto, hermanos y hermanas. Esa bendición, o ese bendecido, que en obediencia al Padre y a su voluntad, vino a este mundo y hizo todo esto perfectamente, como el primer Adán falló en hacer, aún al punto de tomar esa copa que el Padre le dio a beber y en ir a la muerte y sufrir por nosotros innumeradamente en las manos de los hombres, pero más que todo en las manos de su Padre, por tu pecado y por el mío, si tú le recibes a Él. Y en ir a la muerte, Jesús puso el sello de aprobación en la obra que Jesús había hecho, el levantarlo de los muertos, y después de esos 40 días ascendió a la mano derecha del Padre. ¿Piensas tú que haya algo que el Padre pueda negar a Jesús? ¿Qué Jesús hacía o qué había hecho desde que fue ascendido a la diestra del Padre? Está intercediendo por ti y por mí, por su propia sangre. ¿Y tú piensas que Jesús va a rehusar mientras no continuemos la obra que su Hijo comenzó, mientras estuvo en la tierra? ¿Nos damos cuenta el poder infinito que está ahí en nuestras manos para estar envueltos en esta obra? Jesús dijo: yo he ascendido a la diestra del Padre y a la diestra de mi Dios y de tu Padre. Un poder infinito está puesto ahí en nuestras manos. Porque en Juan 14 Jesús dice: si yo voy a donde mi Padre, yo enviaré al Confortador, al Santo Espíritu. Y Él lo hizo. 10 días después, Él ascendió. Después de haber ascendido a la derecha del Padre, envió al Santo Espíritu a confortarnos, a llenarnos de poder. No nos ha dado espíritu de amor, de poder, sino de dominio propio. Nos ha dado espíritu de amor, de poder y dominio propio, y no de temor. La presencia divina de Dios en esta iglesia y en cada individuo tiene un poder infinito que está derramado aquí sobre nosotros. Y es una obra que el Señor Jesucristo empezó. Pero hay mucho más. Por causa de este cuerpo que se levantó de la muerte, este cuerpo resucitado en carne y hueso, Jesús comió con los discípulos, después con ese cuerpo, y se vio su presencia. Es el primer fruto de la resurrección. Y este es el cuerpo resucitado que tú y yo tendremos algún día. No debemos temer a la muerte. El apóstol Pablo dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, tu aguijón. Porque el poder de la muerte y la ascensión de Jesús puede vencer cada temor. Así que hemos hablado cómo el Señor modela en su ministerio la hospitalidad. Hemos hablado sobre los obstáculos que encaramos. Hemos hablado sobre la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Responde a cada uno de estos obstáculos. Y esto nos guía a una gran pregunta. El Señor comenzó esta obra y nos llamó a seguirla. Y Él quita todas estas objeciones en la resurrección y nosotros como iglesia. ¿Y qué debemos hacer en esta hospitalidad en el Evangelio? Quiero mencionar tres cosas. Primero, comenzar en casa. Comienza con tu propia familia, en la necesidad que necesitan, con tu propia familia. El Señor usa al apóstol Pedro. El apóstol Pedro absorbe muchas sanidades, pero la primera sanidad que él observó, en el primer capítulo del Evangelio de Marcos, era su madre, su suegra, siendo sanada. No es tanto ser exaltado en nuestras casas, pero hay necesidades ahí. Y debemos enfocarnos en la necesidad de nuestra propia casa. No seas distraído por la ceguera en este mundo. Y vemos aquí la necesidad que hay en la eutanasia. En estas leyes necesitamos tomar aquí uniones entre creyentes. Y creo que debemos rehusar cada cosa que podamos, que la administración trata de traer en contra de la palabra de Dios, pero esto no ha sido legalizado, pero debemos ver las demandas del hombre. Y hay tres cosas por lo cual las personas ven el suicidio en esta manera, porque no quieren morir solas, no quieren morir dejando sus familias y no quieren morir en pena o en dolor. Así que podemos enfocarnos en las demandas del mismo resultado. Finalmente quiero decir, no descuente las cosas pequeñas. Jesús alimentó a 5,000 con 2 canastas de pan. Y vemos que una persona que alimentó a miles de menonitas, probablemente hayan 300 aquí. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería si cada uno debemos decir, voy a gastar una hora la próxima semana para alcanzar a alguien que está en desesperación y comenzar en una forma muy pequeña que Dios nos muestre a cómo guiar en hospitalidad o en cuidado? Mientras termino, quiero hablarte sobre una historia. 10 años atrás había una madre quien tuvo un pequeño hijo que ella quería que su hijo aprenda cómo tocar el piano. Pero en su casa no era diferente a la nuestra. Y los jóvenes mejor jugarían la pelota generalmente que tocar piano. Así que la llevó a practicar y realmente no produjo mucho. De otra que sus deseos a jugar con la pelota. Y una vez oyó que Pino Sporowski llegaría a la ciudad y ella dijo, ahí está, le tendré a él aquí para que toque en mi casa y ponga en mi corazón un amor para la música y un deseo para tocar. Así que compró los tickets, un gran precio, y el día llegó y había una gran anticipación. Mientras fueron al auditorio de este evento, se llevó a cabo y vino. Habían 5 o 10 minutos antes que el evento empiece. Las personas estaban ahí ansiosas. Y la madre se sintió con el niño y empezó a hablar con uno de los vecinos que estaba cerca de él. Y el chico miraba alrededor y miraba a Porosco y el piano y el estrado. Y estaba sorprendido. Y él no pensó que este hijo no lo creería. y él corrió ahí hasta la isla, se sentó al lado del Porosky, su piano, y comenzó a tocar Chopsticks. Y la multitud estaba indignado y decía, hijo, ¿de quién es este? Y todo el mundo estaba indignado. Pero Porosky, que estaba detrás del estrado, oyó lo que sucedía y sin hacer anuncio corrió al estrado y vino, puso su mano alrededor de ese niño y empezó a tocar una gran canción y dijo al niño, no pares, sigue yendo, continúa. Y una gran canción fue tocada. El esfuerzo muchas veces se ve un poco más que unas pequeñas prácticas. Y esto puede guiar nuestra vida. Pero recuerda, pero el Cristo resucitado y ascendido puede darnos un paso de obediencia. Y puede ser un cambio radical si nos sometemos a nosotros mismos. Mientras venimos a la mesa del Señor, recuerda cómo el Señor dijo a sus discípulos, en la noche que Él fue traicionado, Él deseaba que sus discípulos cenen con Él, y ese deseo fue en su corazón, como es hoy, mientras nos inclinamos a Él, para que tenga comunión contigo. Esta es la mesa del Señor en la que venimos, y nos da la bienvenida. Mientras que venimos aquí, se nos recuerda que somos su familia. Le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Y esta cena de la cual vamos a tomar parte nos provee de la fuerza para salir y para hacer la obra a la cual Él nos ha llamado. Vengamos a la mesa del Señor.